continuación, A Solas con Dios. En 1650 AM Radio La Red, con su anfitriona Leticia Bastida. Compartiendo la verdad en amor.
¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos, queridos radioescuchas. Si usted aún no ha descargado la aplicación de Radio La Red, le animo a que lo haga, es gratis y bien fácil de acceder. También nos puede encontrar en Facebook como Radio La Red Denver y en YouTube de la misma manera. Bueno, si tiene dudas o preguntas para nosotros, contáctenos al 720-325-7282 y ahí con mucho gusto le atenderemos. Gracias. Grande eres tú, Padre Eterno, Todopoderoso. Te damos toda la honra y la gloria solo a ti, porque solo a ti te pertenece. Amén. Una vez más, Judas sale del aposento alto de donde estaba reunido Jesús con sus discípulos. El apóstol Juan comienza a narrarnos una serie de enseñanzas que fueron dirigidas a los 11 y que tenían como propósito prepararlos para el momento de su muerte y ascensión al cielo, ya que la obra tendría que avanzar a través de ellos. A partir de aquí veremos las últimas palabras que les dirigió a sus discípulos antes de ir al Getsemaní, donde oraría por ellos y sería capturado por sus enemigos. Una vez más, Jesús afirmará que el tiempo de su glorificación está cerca, y entre las cosas que les enseñaba está lo que llama el nuevo mandamiento. Pero ¿será un nuevo mandamiento? Veamos lo que podemos aprender de este pasaje. Leamos Juan 13, del 31 al 35. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. En estos versículos podemos ver la gloria de Dios en tres dimensiones. La primera es la gloria que le esperaba al Hijo. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Jesús estaba a punto de ser glorificado, y esta gloria a la cual se refería era su muerte en la cruz del Calvario, ya que si bien era cierto, su muerte iba a ser totalmente violenta e injusta, pero esta daría paso a su resurrección y ascensión al cielo, donde toda potestad se le daría. Y en esto consistía realmente su glorificación. En el cristianismo, los momentos de sufrimiento y aún la muerte por la causa del Evangelio traen grandes victorias, y Jesús estaba a punto de conquistar la muerte y el imperio de Satanás. Luego vemos la gloria del Padre en el Hijo, y Dios es glorificado en él. La obediencia de Cristo provoca que el hombre, el nombre de su Padre, fuese glorificado, y de hecho la vida de Jesús estaba dedicada a obedecerlo en todo y hacer su voluntad. Esta obediencia era lo que provocaba que su Padre fuese glorificado en él. Finalmente vemos que, así como el Hijo era glorificado por su muerte en la cruz y su obediencia glorificaba a su Padre, así también el Padre lo glorificaba a él. Esta es la gloria de Dios, la cual se manifiesta no solamente en el Padre, sino también en el Hijo, y es por su obediencia que fue a la muerte, porque esa era la voluntad de su Padre, y gracias a ese sacrificio, hoy es el Salvador de todo aquel que cree en él, y por ello merece toda la honra y toda la gloria. Vemos un tono de ternura en las palabras de Jesús hacia sus discípulos, ya que les llama con hijitos, lo cual literalmente significa hijito. Y es una frase que expresa ternura y aparece por primera vez aquí. Es interesante ver el enorme contraste que hay entre la forma de cómo dirige las mismas palabras a sus discípulos y cómo las dirige a los judíos religiosos. A estos judíos les dijo que morirían en sus pecados y que a donde él iba, ellos no podían venir porque iba al cielo. Ahora lo mismo les dice a sus discípulos, pero de una forma más cariñosa. Y no sería para siempre, porque un día estarían con él. A continuación, Jesús les da un mandamiento a sus discípulos, el cual afirma que es nuevo. El nuevo mandamiento es que sus discípulos se amen unos a otros como Él los ha amado. ¿Pero es realmente nuevo este mandamiento? El mandamiento en cuanto a su momento de revelación no es nuevo, ya que Levítico se había declarado de la siguiente manera: No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Eso nos lo dice Levítico 19:18.
Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Como el ciervo hoy busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor.
El mandamiento es nuevo en cuanto a la forma de cómo aplicarlo, ya que el primer mandamiento decía que tenían que amar a su prójimo como a ellos mismos. Y aquí Jesús les dice que se amen como Él los ha amado. Y esto constituye algo totalmente diferente, ya que debemos amar en la misma dimensión que Cristo ama. Los judíos pensaban que su prójimo era otro judío, por lo que los gentiles quedaban excluidos de esto. Por otro lado, En el tiempo de Jesús, algunos judíos religiosos expresaban menosprecio por algunas personas que ellos consideraban pecadores, como los publicanos, y por tanto, el tema de amar al prójimo se limitaba a muy pocas personas. Pero nuestro Señor nos mostró una dimensión totalmente diferente de amar, un amor totalmente sacrificial que ayuda a su prójimo. Este es el gran amor de Cristo y con ese mismo amor Él espera que amemos a los demás. En este sentido el mandamiento era nuevo, porque nadie había llegado a manifestar tan sublime y noble sentimiento a favor de los demás. Por otro lado, es importante amar a los demás como Jesús lo hizo, porque si hay algo en que se diferencian los seguidores de Cristo, es en que se aman los unos a los otros. El amor que expresamos a los demás es una evidencia de la obra salvadora que Jesús ha hecho en nosotros, y este amor debe ser basado en el modelo perfecto, y este modelo es Cristo. El mundo necesita experimentar el amor puro y verdadero. Jesús dijo que sus discípulos debían ser conocidos por su amor. ¿Se da usted cuenta que el mandamiento más importante para el cristiano no es el de testificar ni el de servir, sino el de amar a los hermanos y a los otros creyentes? Tertuliano escribió que el gobierno romano se perturbó porque la iglesia primitiva estaba creciendo a pasos agigantados. Como los cristianos nunca tenían incienso para ponerlo delante de la imagen del emperador, los romanos creyeron que los cristianos podrían ser desleales. Sucedió pues que uno de los espías fueron enviados a observar a la iglesia y volvieron con el siguiente informe. Estos hombres, dijeron, son personas muy extrañas. Se reúnen juntos en una sala vacía para la adoración. No tienen ninguna imagen. Hablan de uno que se llama Jesús, que está ausente, pero cuya llegada parecen estar esperando en cualquier momento. ¿Y cuánto le aman? ¿Y cuánto se aman los unos a los otros? Cuando como creyentes nos amamos genuinamente, los que no son de la iglesia lo notan. Mire, no podemos decir que amamos a Dios cuando no amamos a nuestros hermanos. ¿Oramos? Padre de gloria y de poder, te rogamos que nos ayudes a amarnos como tú nos amas. Danos amor para poder dar amor a todos los que nos rodean. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga y los espero aquí el día de mañana.